Radio Educación presenta. Pangea. Crónicas multiculturales. Música, poesía, gastronomía, cultura pop y mucho más.
Desde hace unas semanas, todo mundo habla de George Floyd y el gran movimiento antirracista en varios países. Eso está muy bien, hacer de la lucha antirracista una causa global. Sin embargo, ¿por qué tanta timidez para hablar de nuestro propio racismo? ¿Por qué sí nos es posible entender las agendas de los movimientos afroestadounidenses y no mirar el rastro histórico del racismo en México? Más allá de las encuestas, está lo que hemos vivido cotidianamente. La manera en la que nos clasificamos por nuestro color de piel. Cómo nos tratan en un restaurante, en el espacio público, o qué tal cuando pedimos trabajo. ¿Te ha pasado? Sentirte mal por tu apariencia, tus rasgos físicos o por tu color de piel. O quizá has tratado mal a una persona y no te ha caído el 20. ¿Es racismo, clasismo o ambos? Hoy, en Pangea Mix Crónicas Multiculti, arribamos a nuestro cuarto mes de transmisiones. Consultamos a Olivia Gal, Jesús Rodríguez Cepeda y Federico Navarrete, expertos en el tema. También haremos referencia a informes, encuestas y metodologías que demuestran lo que sabemos en la vida cotidiana. Somos una sociedad racista. El primer paso para dejar de serlo es aceptarlo, cuestionarnos y reconstruirnos profundamente. Hoy revisaremos nuestro racismo de la A a la Z. Una entrevista con Federico Navarrete, autor del Alfabeto del Racismo Mexicano. Soy Natalia Luna. Comenzamos.
Hola, soy Federico Navarrete, soy historiador, antropólogo, escritor, soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y soy autor de varios libros sobre racismo en México, como México Racista de 2016 y El Alfabeto del Racismo Mexicano de 2017, del que hablaré en este programa. El alfabeto, que ahora ha sido publicado como libro en 2017, surgió en primer lugar como una publicación en internet, en un sitio web horizontal. Empecé a publicar de tres en tres, de la A a la Z. Empecé con la A, la B, la C, entradas que describían aspectos del racismo cotidiano, del racismo social en México. Y estos pues tuvieron mucho éxito, tuvieron muchos lectores, hubo mucha discusión alrededor de mis entradas y luego por eso me invitaron a publicarlo como libro. Mi idea era justamente hacer una descripción, pues, una impresionista, es decir, describir diversos aspectos del racismo sin presentar así un esquema explicativo único, sino más bien describir anécdotas, ambientes, términos, y a partir de eso presentar el panorama del racismo mexicano. Creo que la premisa tanto de México Racista, por su mismo título, como del alfabeto del racismo mexicano, alfabeto del racismo mexicano, es que México es un país profundamente racista. Que no solo es que haya ciertos casos aislados de racismo o que cierta gente tenga prejuicios y los exprese o desprecie a los que son de origen diferente a ellos, sino que el racismo es una dimensión estructural de nuestra sociedad. Desde hace 500 años, a partir de la conquista española, en México se divide a la gente, se le clasifica por su origen, los blancos o europeos o criollos están en la posición social superior, los amerindios, los indígenas están en una posición subordinada, y los africanos, los negros, están en la posición más baja, fueron esclavos y ahora son virtualmente invisibles. Y esa tradición de 500 años de discriminación racial, pues es la base del racismo mexicano moderno, que también ha sido hecho peor paradójicamente por el mito del mestizaje, por la idea de que los mexicanos debíamos ser una raza. En realidad ese es un mito racista, porque obliga a los niega la existencia de los negros y obliga a los indígenas a convertirse en blancos. En México, en realidad, el mestizaje ha sido el blancamiento obligatorio de la mayoría indígena de la población y la imposición de la cultura y los valores de la minoría de origen español, que definió la identidad nacional a partir de sus características, no la de la mayoría de la población.
Sin duda, el color de piel y la apariencia física han sido una constante en las encuestas sobre discriminación. Y no termina ahí. Esto se traduce en falta de oportunidades para acceder a un buen empleo, estudios e incluso la aceptación social. ¿Te suena conocido? ¿Cuáles han sido las palabras más usadas en México para ofender a una persona?
El racismo también tiene mucho de clasista. Es frecuente que cuando yo hablo de racismo en México, la gente me diga, no, bueno, tal palabra, como el término naco, del que hablaremos más adelante, es una palabra clasista y no racista. Ese argumento me parece falso por dos razones. En primer lugar, porque como en México la desigualdad económica siempre ha tenido que ver con el origen, entonces en México las diferencias de clase también son diferencias de color de piel, también sus diferencias de raza, entre comillas. Aunque las razas no existen, es la manera en que clasificamos a las personas. Entonces, en general, los indígenas son más pobres que los no indígenas. En general, las personas con piel más oscura son más pobres que las personas con piel más clara. Y eso, pues, claramente implica que racismo y clasismo van de la mano, que no se pueden distinguir. Y por otro lado, esta distinción me parece artificial, porque me da la impresión que quienes la quieren hacer pretendieran argumentar que el clasismo sí es aceptable, mientras que el racismo no. Entonces, pareciera, supongo que no todos lo piensan así, pero a veces eso se puede deducir de sus argumentos, que al decir que algo es clasista y no racista, están diciendo que es una forma de discriminación menos grave o menos condenable, y eso es algo que a mí no me parece cierto. Yo creo que todas las formas de discriminación son condenables y que el clasismo puede ser tan grave como el racismo. Creo que justamente, precisamente, los términos más frecuentes del racismo mexicano, como son el término naco y el término güero, por hablar de dos categorías muy de la Ciudad de México, que no necesariamente se utilizan de la misma manera en otras partes del país, pero al menos en la Ciudad de México, el término naco y el término güero combinan justamente racismo, clasismo, de una manera muy clara. Güero, que se refiere a una persona con la piel más clara y sobre todo con el cabello claro, se refiere a un origen europeo indirectamente, se utiliza para referirse en general no solo a las personas que tienen ese aspecto físico, sino a las personas que son más ricas, que parecen tener más dinero, o que en circunstancias como en el comercio callejero son los clientes, son los que van a pagar. Entonces, güero implica una posición de entre comillas, superioridad social. Y en cambio, naco, que es la contraparte de este término, es un término que se utiliza para designar a las personas que son más pobres, que tienen en teoría menos educación, que se comportan de una manera poco refinada, que no saben comportarse o que tienen mal gusto. Y entonces todo esto son categorías de clase. Finalmente, si son pobres, si no tienen educación o si tienen mal gusto, entre comillas, pues es por una cuestión de clase, porque son pobres. Pero si buscamos, por ejemplo, en Google la palabra naco, resulta que todas las fotos que salen de nacos son personas morenas. Entonces ahí claramente, aunque hay quien argumenta que el término naco no tiene que ver con raza, sino tiene que ver con clase, o tiene que ver simplemente con buen gusto o mal gusto, el hecho es que pues no parece casual que la mayoría de los, entre comillas, nacos sean morenos. Por esa razón a mí me parece que el término naco es un término profundamente racista y no veo ninguna justificación en su empleo. O sea, no me parece que sirva para educar a nadie, que no me parece que sirva para marcar diferencias legítimas entre las personas, sino más bien sirve para colocar a aquellos que son llamados nacos en una posición de inferioridad social que también está racializada. Pues se les considera más cercanos a lo indígena, e históricamente el término naco tiene esta etimología de indio pobre. Entonces claramente sí está asociado con lo indígena y claramente sí tiene este contenido racista.
En los últimos años ha crecido el interés en México y América Latina por estudiar los efectos de las características étnico-raciales sobre la desigualdad de oportunidades relacionadas. Por ejemplo, al logro educativo, el acceso a la salud, la inserción ocupacional o la riqueza económica. Un estudio del Colegio de México revela que además del racismo institucional, esta práctica es común al interior de las familias, lo que causa efectos más graves en quienes lo han vivido. Esto también lo ha documentado el Alfabeto de Racismo Mexicano, quien dedica un apartado completo a la palabra belleza y la influencia que ejerce el tono de piel más allá de la melanina.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida.
Si el racismo en México es estructural y de alguna manera podemos decir que atraviesa, que permea la mayor parte de nuestras relaciones sociales, eso significa que se manifiesta a muchos niveles. Se manifiesta en el nivel cotidiano, en el nivel familiar, en el nivel social, privado, digamos, por así llamarlo, pero también se manifiesta en el nivel público, en el nivel político, en, por ejemplo, las acciones de la policía o del ejército. El racismo cotidiano, el racismo de las familias, es muy importante en México. De hecho, un estudio reciente del Colegio de México da la información realmente alarmante, a mi juicio, de que la mayoría de las personas mexicanas que reportaron haber sido víctimas de algún acto de racismo afirmaron que ese acto de racismo había sido cometido en su propia casa por sus propios parientes, o en la escuela por sus compañeros, o en su círculo de amistades por personas con las que tienen una relación social. Esto significa que la mayor parte del racismo en México es un racismo que nos hacen o que le hacemos a las personas, entre comillas, que más queremos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a las personas que en teoría pues deberíamos tratar mejor. Esto es muy serio, porque habla de que el racismo, más allá, aparte de que tiene esta dimensión estructural de la violencia policial contra los indígenas, del despojo de las tierras, además tiene esta dimensión mucho más íntima, o sea, que es tan grave, digamos. O sea, obviamente el racismo estructural contra los indígenas es muy grave, pero también es terrible que en los hogares mexicanos se perpetre un racismo cotidiano, que aparte todo parece indicar que vulnera más a las mujeres que a los hombres, y que de hecho se asocia mucho con la violencia también. Las mismas encuestas también muestran que la mayor parte de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país es cometida también por sus parientes, las personas que viven en su propia casa, sus novios, sus amigos, sus compañeros de escuela. Es decir, las mujeres son agredidas precisamente por aquellos que en teoría deberían pues quererlas, respetarlas, cuidarlas, honrarlas, tratarlas con respeto. Y no me parece casual que tanto racismo como violencia sucedan en las familias. Hay algo ahí de cómo funcionan las familias mexicanas con su clasismo, con su racismo, con su machismo, que hace que sean unas maquinarias de reproducción de las injusticias de la sociedad. Entonces creo que el racismo cotidiano puede parecer anecdótico, puede parecer frívolo, pero es en realidad mucho más grave de lo que hemos reconocido y es algo que debemos enfrentar como sociedad.
Malinche, mestizo, indio, naco. Sin duda, el alfabeto del racismo mexicano tiene una particular manera de redescubrir las palabras que por siglos han influido en nuestra vida cotidiana. Expertos en sociolingüística dicen que la lengua es viva y que podemos darle un significado distinto, es decir, resignificarla. Es así que comunidades como la LGBTTIQ y más se han apropiado de aquellas palabras usadas para ofenderles. Las han resignificado y le han dado un sentido de orgullo. Eso también ha pasado con las comunidades afrodescendientes. ¿Qué te parece un acercamiento distinto a la palabra naco o raza? El racismo es estructural. ¿Qué quiere decir esto?
En México, cuando se insiste mucho en que el español es la lengua que se debe hablar y que el español es la lengua correcta, y cuando se devalúa a las lenguas indígenas, probablemente las personas que dicen esto no pretenden ser racistas ni están haciendo un argumento que ellos considerarían racista. Pero el hecho es que durante tantos años ha habido discriminación racista a los hablantes de lenguas indígenas en México, que repetir esta idea de la superioridad del español, como hace, por cierto, la Academia Mexicana de la Lengua, como hace, por cierto, su director Horacio Labastida, es racista. No se trata de que él tenga la intención de ser racista. Se trata de que el hecho de que hay una Academia Mexicana de la Lengua que solo habla español ya es un hecho racista en sí mismo. Y entonces, si alguien defiende este carácter excepcional del español, pues está siendo racista, aunque no lo quiera hacer, como el coronavirus termina siendo racista, aunque no sea capaz de ser racista realmente en términos de su intención. Entonces, esto me lleva un poco a plantear también que una de las maneras de combatir la desigualdad del coronavirus, como también combatir la desigualdad económica y la discriminación, es precisamente reconocer y defender el carácter multicultural, multiétnico, el carácter plural de nuestro país. Si respetamos más, también discriminaremos menos. Si dejamos de repetir esas diferencias que se han hecho a lo largo de 500 años, que pretenden colocar a las personas de origen español, a los que hablan lengua castellana, a los que tienen una cultura occidental o cosmopolita, entre comillas, a los que son más blancos, en una posición de superioridad, y a los que tienen una cultura, a las culturas indígenas en su inmensa variedad, a las culturas afro, que también hay varias en México, a las personas diferentes, a los inmigrantes, si reconocemos que ellos también son parte de México, pues podremos combatir la injusticia del racismo y la injusticia también que los acompaña. Porque el racismo, su gran peligro es que genera injusticias continuamente. Genera injusticias en la casa, genera injusticias en la escuela, genera injusticias en el hospital, genera injusticias en el lugar de trabajo, genera injusticias en toda la convivencia social. Por eso el reconocimiento de la pluralidad cultural y de la diferencia, del derecho a la diferencia, es una herramienta clave para combatir el racismo.
Soy como el viento que corre alrededor de este mundo.
¿Qué tal? Sin duda, aún queda mucho por reconocer y transformar. Sí, trabajar nuestro racismo es un tema de todos los días. Porque el racismo duele, limita y en ocasiones mata. Es responsabilidad de quienes hacemos comunicación dilucidar, desmenuzar la materia misma de nuestra labor, el lenguaje. Nos toca investigar las causas de estas violencias y proponer desactivar los discursos de odio como si de armas de destrucción masiva se tratasen. Nos toca proponer otros relatos que construyan vías para una cultura de paz. Haz link con nosotros. Escríbenos a pangeamix@gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción: María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Óscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma. Pangea, Crónicas Multiculti. Porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.